Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Una de las cosas que explico en la Vuelta del Comunismo es cómo siempre, pero siempre, como el comunismo es robarle todo a todos y quedárselo los comunistas, el nombre del pueblo, eso sí, no es para ellos, pero ellos lo disfrutan, la corrupción es total y absoluta. Pero total. A los hijos de los comunistas, de Chávez y de Maduro, les llaman los bolichicos. La mitad le han comprado media calle de Velázquez y un cuarto de la calle de Serrano. Y encima se emborrachan por la noche, en fin, es gentuza. Y salen en TikTok presumiendo de coches. Son como los raperos esos que vemos de Hollywood. Esa cosa grotesca que luego imitan aquí los mamarrachos con los pantalones cortos pero a la altura del tobillo, insertos de oro en una muela, la media ceja partida, medio pelo sin pelo y el otro medio pintado de verde, en fin, ese estilo fino, distinguido. Bueno, pues, y además roba con todo el dinero que han robado. Siempre está el tráfico de drogas, del tráfico de diamantes, de esmeraldas, etcétera, pero básicamente los bolichicos viven de la cocaína, del triángulo, las FARC, La Habana, tal, que sus papás pues administran. En España también hay bolichicos y están en el gobierno. ¿En qué se muestra el bolichiquismo? Pues que son comunistas o socialcomunistas, pero que viven del cuento y se gastan el dinero que no es suyo, pero como si fuera suyo. Y utilizan el dinero público a discreción. ¿Recuerdan las 40 maletas de Delphi? Que nunca han aparecido, pero que se quedaron aquí. Lo que no sabemos es a qué ministerio fueron. Pero que aquí se quedaron, se quedaron. Bien. Pues, ¿quién estaba allí? Allí estaba Ábalos y un tal Coldo, que es como el Puertas. Es el matón que todo bolichico necesita. Igual que los que empiezan en la camorra, pues necesitan un tío gordo, grande, es un poco zangolotino, pero grandón, que tenga mucha fuerza, como Foreman, pero en delincuente, y que pueda romperle la cabeza a alguien, etcétera. Pues este, el Puertas de Ábalos, que ya de por sí es un picador, pues es Coldo. ¿Y qué hace Coldo? Coldo lleva los sobres con los billetes y los va administrando. Y entonces en Canarias, lo hablábamos con la alcaldesa de Mogán, ante la situación terrible que se dio en el muelle de Arguineguín, pues se presentó a Ábalos, que lleva Fomento, las comunicaciones, tal y cual, y las maletas. Y entonces, ¿qué hace en ese viaje? ¿Arregló algo? No. ¿Intervinieron los astillos? No intervinieron. ¿Arreglaron lo de los menas? No. ¿Pero qué hicieron? Pues comer y beber. Pero vamos, comer y beber, pero beber de verdad, o sea, como auténticos bolichicos que son.
El ministro José Luis Ábalos viajó a Canarias con su asesor, Coldo García Izaguirre, para frenar la crisis migratoria en el archipiélago en el mes de noviembre y, de paso, disfrutar también de un fin de semana de lujo junto a su familia y equipo. Según publica hoy el diario ABC, el asesor se encargaba de pagar todos los gastos. Viaja con tres sobres en los que pone Ferraz, Ministerio y José. El exescolta del ministro porta 2.500 euros cuando se van de viaje y, en concreto, en este, pagó en billetes unos 1.800 euros por el cargo de 6 habitaciones en el Hotel Palacio Isla de Isora, de Tenerife. En total, el ministerio pagó 7.150 euros en vuelos y hotel. De su bolsillo, Coldo adelantó 1.729 euros para el viaje de la familia y que se devolvieron después de que la noticia fuese publicada por el diario.
¿Por qué necesita uno beber 5 botellas de champán? Yo nunca lo he entendido, lo he visto en las películas, pero yo es que ya con una botella de champán en tiempos cuando bebía, bueno, ya la tajadera segura. Hombre, yo no tengo mucho donde echarlo, pero Ábalos, que tiene mucho, con 2 botellas va servido, ¿eh? ¿Para qué 5? Pues para emborracharse, ¿eh? ¿Y por qué es caro? El dinero no es suyo, pues a disfrutarlo. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Que mientras el socialcomunismo sigue en la línea tercermundista, pues José María Aznar ha decidido darse una vuelta por las televisiones y hacerse un homenaje a sí mismo, por supuesto, sin comprometerse con nada, sin autocriticar nada de lo que hizo. Él hizo cosas bien, hizo cosas mal. En Cataluña lo hizo todo mal. Pero él solo habla bien de sí mismo. Eso sí, ¿dónde va a hablar bien de sí mismo? Pues con el follonero. ¿Para qué? Para hablar de las cosas que perjudican a su partido. Y claro, si el referente que fue, recuerdo a Aznar cuando decía, si tiene que renovar, a mí que me renueve Casado. La última de Aznar fue cuando le dijo que rompiera con Vox. Yo votaría no, no y no. Castañazo, castañazo y trompazo. Yo ahí a Oscar me parece muy bien, no hace violencia, no. Pero no dijiste que había que romper hace 2 meses. Dijo. Ya está para... Realmente ya está casi cómico si no fuera trágico. Resultado, ante Ciudadanos que desapareció y el PP que cada día está más ridículo y el referente histórico de la derecha que ha sido Aznar anda haciendo el payaso por las televisiones, pues Vox subiendo.
Vox sigue acercándose al PP y de producirse ahora unas elecciones lograría 10 escaños más que las generales de 2019 según una encuesta de NC Report para La Razón. Los de Abascal se consolidan como tercera fuerza. La suma de los tres partidos de centro-derecha obtendría más votos que los logrados por los populares en la victoria de 1996, de la que esta semana se cumplen 25 años. PP, Vox y Ciudadanos conseguirían 1 millón de votos más que Aznar, sin embargo la fragmentación les penaliza y no llegarían al gobierno. Anoche, en el programa de Jordi Évole, el expresidente del gobierno se lamentaba de la división.
Yo solamente le puedo decir una cosa. Mire, yo, entre mis tareas históricas estuvo la de unir todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda. Lo hice. El Partido Popular ha sido el Partido Popular, pues, probablemente de los más importantes o el más importante de España durante mucho tiempo, de los más influyentes y más importantes de Europa durante algunos años. Y yo, cuando me marché, entregué un partido y un espacio electoral totalmente unido. Lo que ha pasado después, pues pregúntelo usted a los que vinieron después.
¿A quién se lo entregó? Se lo entregó a Rajoy, que lo desunió naturalmente. ¿Por qué se lo entregó a Rajoy? Porque no quería líos. Él quería salir a hombros. Resulta que salió el 11M. Coloca a la señora en el Sidecar de Gallardón y él quería salir a hombros. ¡Lo bomba! Yo hoy pregunto cosas básicas que Aznar no ha explicado y que debería explicar, porque están en la base de lo que ha pasado. ¿Por qué entregó la cabeza de Vidal Quadras a Puyol y no la recuperó después, cuando tuvo mayoría absoluta? Es decir, ¿por qué liquidó el partido en Cataluña? Que es una de las bases del problema actual. ¿Por qué aceptó la inmersión lingüística e incluso la promovió directamente en Baleares, indirectamente porque no la combatió en Valencia y hasta en la carretera de La Coruña puso a Coruña? Y encima el partido se creyó contra Paco Vázquez, alcalde de La Coruña, por llamar La Coruña a La Coruña, porque Fraga, como vería el franquismo y de Fidel Castro, decía que había que poner a Coruña, más que nada para borrar el pasado, la vieja historia. Por cierto, además ganó Fraga, que no tenía ningún derecho. La Coruña es La Coruña y será siempre La Coruña, ponga lo que ponga, en la salida de Madrid. Pero ¿quién lo puso? José María Aznar. ¿Quién votó contra Franco cuando la izquierda nunca ha rechazado las checas? José María Aznar. Luchó contra la ETA, y muy bien, sobre todo en la ilegalización de Batasuna. ¿Qué hizo con los Puyol? Lo que quisieran. De ahí viene buena parte de esto. En fin, de verdad, estamos en muy mala edad. Tenemos más o menos la misma. Y el problema es que cuando tú te vas a las televisiones enemigas a hablar bien de ti y a dejar al partido, pues chico, no habla muy bien de ti. Ahora tienen una opinión. Cuanto más tiempo pasa y peor está el PP, mejor opinión tiene de sí mismo. Pues mi más cordial enhorabuena. En fin, vámonos a la República de los Tontos.